COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837. Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 32 minutos del mediodía. Les habla Mariani Molina y esto es Herrera en COPE más Sevilla. El verano entró anoche aproximadamente a las 11 menos 10 de la noche y ahora sí que oficialmente estamos en verano y desde luego que nos vamos a estrenar bien porque este fin de semana suben y bastante las temperaturas. Miren, hemos pasado de dormir con la sabanita, incluso con la colchita, a partir de esta noche y sobre todo mañana y el domingo a rondar los 40 grados, así que ha entrado bien el verano. Bueno, son muchas cosas las que vamos a contarles hasta a la 1:30 de la tarde y la actualidad pasa por la confirmación del hallazgo del cadáver de Esther Estepa, pero todo eso nos lo van a contar mejor nuestras compañeras Inmaculada Jiménez y Laura Cascajosa, que llegan ya además cargadita de noticias.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Villancico navideño, como el burrito cargado de Belén y esas cosas, ¿no?
Cargadito de juguetes.
Eso, cargadito, hombre, en este caso no son juguetes, eso es.
Efectivamente, desgraciadamente, Mariani.
Adelante.
Bueno, pues como ha señalado, se confirman, Mariani, los temores de la familia de Esther Estepa y todo apunta a que es la sexta víctima del asesino en serie conocido como el Dinamita Montilla. El cuerpo de esta joven sevillana de 42 años ha sido encontrado en una mediana de una carretera de Gandía. El ADN ya ha confirmado que es María Esther. Había desaparecido en Valencia en agosto del año pasado. Mira, Miguel Pérez es compañero de COPE Gandía y nos da todos los detalles de este caso.
Todo comenzó el pasado mes de febrero, en una tarde lluviosa, cuando unos senderistas intentaban refugiarse de la lluvia que caía en la playa de Gandía y lo hicieron en unos cañaverales junto a la Nacional 332 y a los pies a la falda del castillo de Bairén. Una vez allí, esta pareja descubrió lo que parecía ser, y así fue, el cráneo de una persona. Alertaron a la Policía Nacional y una vez recogida por parte de la científica lo que es el cráneo, fue derivado al Instituto de Medicina Legal de Valencia para que le practicaran la autopsia. Pues bien, las peores sospechas se han confirmado hace un par de días. Esther Estepa Pérez, la mujer andaluza de 42 años desaparecida en agosto de 2023 tras ser atendida en el hospital de Gandía, no se marchó a ningún lugar, ni a Barcelona ni a Buenos Aires. Los restos esqueletizados han sido encontrados esta semana, concretamente el martes y el miércoles, justo a unos escasos metros donde apareció el cráneo en febrero pasado. La última persona que estuvo con Esther a día de hoy es el principal sospechoso de su muerte. Es un personaje harto conocido por la policía sevillana, el asesino en serie José Jurado Montilla, más conocido por su alias del Titi o Dinamita Montilla. Está en prisión desde el pasado 20 de mayo por su quinto crimen conocido, el de un joven estudiante de ingeniería informática de 22 años. Aunque tanto los agentes de homicidios de Sevilla como los del grupo de policía judicial de la comisaría de Gandía estaban convencidos de que la desaparición de Esther en la capital de la Safor encerraba lo que sería el sexto asesinato de Montilla, el hecho de que su cadáver no fuera localizado entorpecía la investigación. Aunque todavía es pronto para afirmar que se trate de una muerte violenta, hay indicadores que apuntan en esa dirección. Por ejemplo, la ocultación del cuerpo, la simulación de que Esther siguiera viva, ya que envió Montilla mensajes haciéndose pasar por ella utilizando el móvil de la víctima, que por cierto no ha sido encontrado. En ellos incluso llegó a decirle a su madre, simulando ser Esther, que se dirigía a Barcelona para coger un avión e irse a vivir a Buenos Aires con unas amigas. De esta forma se pone fin a la incertidumbre de qué ocurrió y qué le pasó a Esther Estepa Pérez la última vez que la vieron en la playa de Gandía.
Bueno, pues como nos acaba de relatar nuestro compañero Miguel Pérez desde COPE Gandía, no se sabía absolutamente nada de Esther desde el pasado mes de agosto, pero su familia se dio cuenta que en las fotos que le enviaba Esther aparecía este señor que el año pasado justamente fue detenido en relación con otro asesinato. Mira, esto nos contaba el pasado mes de mayo cuando se empezó a relacionar a Esther con el Dinamita Montilla sobre el caso.
Curiosamente, esta persona, este individuo, es el último que ve con vida a María Esther Estepa. Y digo esto porque él se encargó de subir un vídeo en las redes sociales.
Bueno, es que el Dinamita Montilla era muy activo en redes sociales, tenía miles de seguidores en TikTok.
Pero bueno, ¿qué tenía este tipo para tener miles de seguidores? Pues, si es que para no ser, no era ni guapo. Vamos, ni es.
¿Cómo que guapo? Me voy a callar lo que pienso, además de su aspecto, que te hace desconfiar.
Hombre, te hace temer, efectivamente.
Bueno, pues rastreamos aquí en COPE Sevilla sus redes sociales y la verdad me sobrecogió cuando descubrí esta publicación en la que simulaba estar buscando a Esther.
Y eso es lo que a mí me preocupa y lo que le preocupa a la familia también, ¿no? Que hace tiempo que no sabemos nada de ella y estoy aquí por ella, no estoy aquí por otra cosa. De no haber sido por ella no habría venido a Alicante nuevamente. Pero me lo prometí a mí mismo de hacer todo el recorrido que hice con ella en esos 21 días. Desde aquí, desde el lugar donde tuve el primer encuentro con mi amiga Esther, me despido de vosotros.
Ah, es un psicópata.
Bueno, un psicópata. El Dinamita Montilla, o el Titi, como se le conoce, es un asesino en serie, que parece de película. En los años 80, en Málaga, asesinó a 4 personas. Fue condenado a 123 años de cárcel, pero salió gracias a la conocida como doctrina Parot. Eso sí, desde el pasado mayo está de nuevo en prisión, está acusado del asesinato de otro joven de 22 años en los montes de Málaga. El cuerpo fue encontrado el año pasado. Este joven había desaparecido hace 2 años y ahora esperemos que también todo el peso de la ley caiga sobre el Dinamita Montilla también por la muerte de esta joven sevillana, de María Esther Estepa, de 42 años.
Estos son gente que eso, prisión permanente revisable.
Que no tenía que haber salido de la cárcel, María, ni doctrina Parot, ni ninguna, o cualquier otra medida de que le beneficiara, porque efectivamente lo ha vuelto a hacer.
Sí, es que estas cosas son terribles, terribles. Bueno, tenemos que decir que nos hemos puesto en contacto también con la familia de Eva Estepa. Hemos hablado con Antonio, con su padre, y bueno, pues el hombre es comprensible que ha rehusado hacer en estos momentos, no digo que no lo vaya a hacer más adelante, pero desde luego en estos momentos ha rehusado hacer ningún tipo de declaración y que respetemos y entendamos sus circunstancias y su dolor, y por supuesto así lo hemos entendido. ¿Más cosas?
Bueno, yo vengo a contaros algo un poco más agradable, aunque tiene un trasfondo triste. Uh-huh. Ha sido un homenaje emotivo que ha habido esta mañana en el Ayuntamiento. Este año, como sabéis, se celebra el 200 aniversario de la Policía Nacional, que se fundó en enero de 1824, y la Fundación Jiménez Becerril ha pensado en ellos, en esta institución, para entregarles el 10º premio contra el terrorismo de esta Fundación Alberto Jiménez Becerril por su indudable labor en esta lucha durante de tantos años, en la que desgraciadamente muchos agentes perdieron la vida. De hecho, en el acto han reproducido un emotivo vídeo que ofrecía datos demoledores. 188 policías nacionales fueron asesinados entre 1968 y 2015 a manos de las diferentes organizaciones terroristas. A partir de los años 70 y durante toda la década de los 80 fueron años con el mayor número de atentados contra la policía. Por todo esto, lo ha explicado Alberto Jiménez Becerril García, presidente de esta fundación e hijo de Alberto y Ascen, se merecen todo el reconocimiento, sobre todo a sus familias, que muchas vivieron en soledad, temiendo que sus seres queridos fueran asesinados y sin poder decir que eran policías. Andrés Martín Garrido, el jefe de la Policía Nacional en Andalucía Occidental, ha sido quien ha recibido este galardón. Vamos a escucharlo.
Dieron su vida en defensa de la libertad en España. La deuda que la sociedad tiene con ellos y sus familias es impagable. Ellos simbolizan la defensa del Estado de Derecho frente a la amenaza terrorista. Esas víctimas, lamentablemente, nutren una larga lista. Tienen nombres y apellidos. Y cada nombre y cada apellido es una vida rota.
Bueno, el 40% de policías asesinados no llegaban a 30 años.
Sí, la verdad es que fue terrorífico la década de los 80.
Pero hay que tener memoria.
Efectivamente, es que eso es lo que de lo que padecemos en esta sociedad, que tenemos la memoria muy frágil para algunas cosas, porque para otras, de cosas que pasaron hace 50 años y 70, que me parece estupendo que se tenga, pero que también tenemos una historia mucho más reciente de más de 1.000 personas que fallecieron por culpa de la lacra terrorista de ETA. En este caso se habla de la Policía Nacional, que son los que han recibido, efectivamente, es lo que iba a decir ahora.
¿Cuántos andaluces perdieron la vida?
La Guardia Civil también ha sido cercenada durante muchísimos años en la década de los 80 y de los 90 también. Yo misma tengo que decir que tengo varios amigos que están bajo tierra por culpa de ETA. Así que, en fin, pues gracias, Laura.
Nada. A vosotros.
¿Alguna cosa más?
Nada, seguimos trabajando.
Pues a las 2 y 20. Eso es, a las 2 y 20 de la tarde van a llegar los informativos en COPE Más Sevilla y naturalmente van a recibir ustedes mucha más información sobre todo esto que nuestras compañeras nos han contado. Desde aquí, por supuesto, también felicitamos a la Policía Nacional por ese galardón recibido, que como bien decía el jefe de la Policía Nacional, la sociedad le debe mucho y a la Policía Nacional, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en general.
Herrera en COPE Más, Sevilla, con Mariani Molina.
Bueno, vamos a seguir serios porque quiero hablarles de un problema que azota la vida de muchos de nosotros, el consumo de drogas. Nos termina afectando a todos, porque todos tenemos un familiar, un amigo o incluso nosotros mismos. De pronto todos son problemas, creemos que la situación ha tocado fondo y que no se sale de ahí. Pues miren, ¿no? Tenemos un buen mensaje. Hay esperanza, hay luz. Existen grupos de ayuda mutua, como Narcóticos Anónimos, que desde hace 40 años en nuestro país ofrecen ayuda a personas en esta situación. Así que no lo dudes. Si eres conocedor de este problema, de alguien que tengas cerca o que te ocurre, a ti, pues puedes llamar perfectamente, contactar con Narcóticos Anónimos, que es libre, gratuito y confidencial. Tienes más información en narcóticosanónimos.es o llamando al 622 77 62 19 y también por WhatsApp.
Herrera en COPE Más Sevilla, con Mariani Molina.
En Skin Medical pensamos en tu piel y las manchas que el sol produce. Por eso te regalamos nuestro protector solar, con o sin color, por la compra de cualquiera de los 7 serums disponibles que tenemos para ti. Porque queremos mimar tu piel. En clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Precios al rojo vivo en Rapimueble. Dormitorio ahora solo 149 euros. Dormitorio juvenil 389 euros. Más ofertas, más ahorro, más barato. Solo en Rapimueble, líder del mercado del mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble, más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com. Quiero vivir.
Herrera en COPE Más Sevilla.
Me levanto por la mañana con mi cara tajitana, con el reloj de Triana que marca por soledad, y salgo pisando fuerte. Cuando paso por el puente yo no escucho la corriente y me importa el que dirá. Quiero vivir, 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 vivir.
Bueno, es viernes, ha entrado el verano, vamos a cambiar un poquito de registro, que les hemos contado noticias que nos abren las carnes, pero ahora vamos a quedarnos con algo mucho más ameno, más alegre, porque ya lo están escuchando ustedes. Se llama Antonio Santiago, y Antonio Santiago viene a hablarnos de esta canción, de este disco, que se llama El Arte del Sur, ¿se llama?
No, El Arte del Sur es mi página, y cuando yo salí en... Bueno, un saludo primeramente darte las gracias por invitarme a tu programa.
Es un placer.
Y saludar a Sevilla, que me encanta. Soy un enamorado de Sevilla.
Espérate, te voy a poner el micrófono para, así, para que se te oiga mucho mejor.
Eso. Y eso fue una página que se creó cuando estuve en Soy del Sur.
Ajá.
Tuve la suerte de estar en el programa.
Sí.
Y bueno, pues...
Uh-huh. La página... ¿Y esto cómo se llama? ¿El papapara, papapapa?
Este tema se llama Vivir.
Vivir.
Quiero vivir, vivir.
Bueno, mira, 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 mira. Vale, con el papara.
Claro. Y el paparaparan que me ha hecho mucho popular y me ha dado muchas alegrías.
Eso es. Vamos a conocerte un poquito más, Antonio, porque efectivamente a ti te conocemos cuando sales en el programa Yo Soy del Sur, pero tú tienes una trayectoria larga.
Sí.
¿De dónde eres exactamente?
Yo soy alicantino.
Alicantino. Sí. Pero, sin embargo, eres trianero de adopción.
Mira, tengo una anécdota muy bonita que es de corazón. Sevilla y Triana me ha dado lo que yo la he querido sin conocerla.
¡Qué bonito!
Y cuando yo llegué a Sevilla, Sevilla me abrió sus brazos.
Uh-huh.
Y Triana, yo me acuerdo, vine mi familia, mis hermanos mayores, me dicen, vivo en el Altozano, uh-huh, que en el videoclip se ve donde vivo, uh-huh, que ya viene gente a la puerta. Y me dicen, anda que de chiquitito no mentaba Sevilla y Triana.
Fíjate quién te iba a decir,
sí,
a ti, ¿verdad?
Sí. Y yo pienso que, no lo pienso y lo afirmo, que esta es mi tierra, aquí el Morillo.
Es que eso te iba a decir, porque a mí me da la sensación que en realidad tú naciste por accidente donde naciste, pero que tu tierra es Triana.
Sí. Triana dice, estás equivocado, tú has nacido en Triana y te has criado en Alicante.
Hombre, yo te voy a decir una cosa. Los alicantinos y los trianeros no tienen mucho que ver, en el sentido que tú tienes más que ver con los trianeros que con los alicantinos.
Bueno, los alicantinos también son muy festeros, ¿eh? Ah, Triana,
¿sí?
Es muy festero, claro.
Ah, qué bueno, qué bueno.
En Alicante, bueno, también muchas fiestas.
Tú has estado trabajando con gente como Rafael Amargo, como Juan Andrés Maya, como Antonio Emanuel Reyes, Tomás de Madrid, Luisillo. Qué barbaridad, ¿no? Qué sí, currículum, ¿no?
Sí. Bueno, yo empecé muy tarde, porque mi familia no quería que fuera artista, pues tú sabes,
sí,
lo antiguo, la mentalidad.
Entonces,
antigua.
¿Qué quería tu familia que fuera?
Yo
si
qué
tú
sé.
No... Y nada más que hay que verte. Nada más que hay que verte.
Bueno, cállate, cuando se metían conmigo, por ejemplo, mi abuelo, que ya me veía ya de chiquitito el arte, y se me, te va a ser Quintina, mi madre se llama Quintina, y decía mi madre, mi niño es artista, pero hasta los 29 años, fíjate
no
lo que
digas,
te digo.
Sí,
sí. Hasta los 29 años ya mi padre me dijo, a ti, ¿qué te pasa?
Claro.
¿Qué te pasa?
Claro.
Y bueno, pues a los 29 años me fui a Madrid.
Sí.
Y ahí pues me formé como cantador, uh-huh, para el baile.
Sí, sí, sí.
Incluso cuando yo llego aquí a Sevilla, uh-huh, también tengo una anécdota muy bonita con el tablao del Arenal.
Ajá.
Que me escuchó el hijo del dueño.
Uh-huh.
Y en la historia de ese tablao, toda la gente que ha cantado para adelante, esto significa la gente que sale para adelante, han sido todas mujeres.
Sí.
El único hombre, que yo llegué aquí con Patilla, que este es otro tema también que hay que hablar, que por eso también viene este tema, vivir.
Ajá.
Este tema ha sido un encuentro en mí mismo,
uh-huh,
en saber lo que quiero ser, en saber cómo me quiero vestir, uh-huh, en saber cómo, en ser uno.
Bueno,
lo más importante es ser uno.
Sentirte tú mismo.
Exactamente. Sí. Este tema viene mucho por ahí. Y yo pienso y creo que voy a ayudar a muchísima gente, uh-huh, que hay que vivir y ser feliz.
No,
sin hacer daño a nadie.
Consecuentemente, como uno se siente y como le gusta estar, como le gusta vestir y como le gusta sentir.
Exactamente.
Esa es la historia.
Hay que respetar, que es lo más bonito.
Uh-huh.
A mí lo que más me encanta es respeto. Bueno, sigo. Y en esa historia del tabla de la arena, el único hombre, que cuando llegué aquí con Patilla, fue el único que salió para adelante.
Anda.
En esa historia de ese tablao, que tiene mucho nombre.
Sí, sí.
Yo ya te digo, yo llegué
mucho,
a Sevilla,
¿no?
De pie. De pie.
Es verdad. Pero fíjate, en ese tablao, por ejemplo, Antonio, tú habrás visto mucho, ¿no?
Muchísimo.
¿Y qué se puede contar?
Los mejores. Ahí han estado los mejores. Uh-huh. Hay los tablaos de todo. No solamente el Arenal, los Gallos, cualquier tablao con antigüedad, aquí han pasado todos los más grandes.
Uh-huh.
Y eso es una maravilla.
Yo
tenía hay un nivelazo en tablao,
uh-huh,
¿eh? Un tablao y un nivelazo de baile, de cante, de guitarra,
sí,
los mejores. Yo he tenido la oportunidad en el Arenal de poderme tocar los tres hermanos, que son los Iglesias,
uh-huh,
Paco, todos ellos, los tres hermanos. Y eso es cantar con esos tres músicos.
O sea, que tú lo que cantabas era flamenco, rumba...
Yo empecé con el flamenco.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Flamenco en mi casa se ha escuchado toda la vida, porque mi padre era guitarrista, entonces se ha escuchado el flamenco riguroso.
Ah, claro.
¿Vale?
Claro, claro.
Y yo, pues, digamos que me especialicé uh-huh. en el flamenco para el cante, para el baile.
Ajá.
Entonces tuve la oportunidad de viajar muchísimo por el mundo.
Sí.
En compañía con Rafael Amargo, uh-huh. Juan Andrés Maya. Juan Andrés Maya yo lo adoro, lo quiero a mi Rafael también. Uh-huh. Porque lo bonito es que pase el tiempo, pero que estamos ahí, que seamos amigos.
Claro.
Que eso es lo más complicado, porque en el arte hay mucho, ay, tú sabes.
En todos lados.
En todos lados. Pero bueno, en el arte a veces se pasan.
Sí, porque hay muchas cosas que no son de verdad.
Claro.
Ese es el
y
tema.
Yo te digo una cosa, a mí he tenido la suerte, que le doy las gracias, si me está escuchando, a mi ángel, yo le llamo mi ángel, que es mi Jesús León, uh-huh. Del Hotelón, uh-huh. que tiene unos hoteles preciosos.
Sí, ayer estuvimos hablando con él, precisamente.
Sí, y bueno, me apareció en
ese otro fiesta. Flamenco como tú.
Pedazo artista, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pedazo artista.
Sí, sí, sí.
A ver
sí,
si
sí.
quiere grabar algo, porque él... Yo te digo una cosa, yo aprendo mucho. Él dice, yo aprendo de ti, digo, pues yo también aprendo de ti.
Hombre, yo creo que uno aprende de todos aprendemos de claro. todos, que es muy importante.
El arte no tiene fronteras
uh-huh.
y cuando estás tocadito, estás tocado, sí. igual donde seas.
Es verdad. Oye, pero este entonces es... ¿Tu primer trabajo discográfico?
No, yo tengo un trabajo muy bonito que ahora dentro de 15 o 20 días va también en todas las plataformas, que es mi primer disco que me hizo el Ayuntamiento de Alicante, que se llama Mil Sentimientos.
Ajá.
Que creo que hay algo por ahí, si sí. quieren buscarlo, a tu vera,
pues, espérate,
a tu vera con las hermanas Bautista.
Pues búscalo,
ahí hay un hay algo a tu vera con una... Tengo un disco muy bonito que la verdad que me ha dado muchísimo dinero.
Ah,
porque yo a todos
bien.
Los sitios donde iba
eso está muy bien.
Vendía mi disco. A mí mi disco me ha dado la vida.
Qué bien.
Porque el vivir del arte es muy complicado y más cuando llegas a un sitio
difícil.
Nuevo.
Sí. Pero tú sigue contándome que yo voy a encender el
sí,
aire acondicionado.
Vale. Y bueno, y tengo un disco precioso que va a salir ahora en todas las plataformas y a mí mi disco también me ha ayudado muchísimo. Yo soy un artista que soy buscavida.
Uh-huh.
Y si no canto, vendo.
Oye, pero mira, a mí me ha extrañado mucho, está muy bien eso. A mí me ha extrañado mucho esto que me hayas dicho, que no sales al mundo hasta los 29 años.
Sí.
Y cuando digo no sales al mundo es porque cuando tú dices, que quiero ser artista, viniendo además encima de una familia de artistas,
sí, sí.
¿verdad? Que es una cosa que... Y después, porque ser artista y ser gitano va unido, ¿no?
Según las familias.
Según familias.
Según las familias. Mi familia, nosotros ahora somos 8, éramos 9 hermanos, había 6 mujeres en la casa.
Uh-huh.
Y entonces mi madre, por favor, las niñas. Tú sabes. Y ahora, casualmente, nos dedicamos muchísimo a la música. Fíjate.
Claro, claro. Pero hombre, siendo tu padre artista es normal, ¿no?
Claro, pero bueno, yo sé que mi madre y mi familia siempre ha querido lo mejor para mí.
Sin duda. Y ahora como
y
lo llevan.
Y mira, todo llega a su momento. Uh-huh. Para mí esto que estoy haciendo ahora es como si tuviera 25 años otra vez.
Sí, sí, para cualquier cosa no hay edad.
Claro.
No, pero escúchame, menos para hacer parapente o para hacer windsurfing.
Ya,
de
claro.
Ya no podemos,
ya
¿eh?
No podemos,
ya
no.
Estamos aquí pinipón que no podemos hacer esas cosas. No, ya estamos un poquito mayores y eso ya... Pero para el arte no tiene edad.
No tiene edad, sí.
El arte no tiene edad.
Sí.
Entonces, mira, esto es, ¿no?
Vamos sí, a esto es A tu vera de mi disco Mil Sentimientos.
Que no llamas a tu cuenta. Que no pisara de noche. La piedra de... Y a tu vera siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que Dios por me muera.
Qué bonito clásico de Lola Flores.
Qué bonito. ¿Tú sabes que cuando has entrado por la puerta he visto a Lola Flores?
No me digas.
Sí. No, pues te lo digo de verdad.
Mira, mis críticas siempre me sale Lola Flores.
Uh-huh.
Pero en mi caso, hombre, Lola era Lola y solamente por verla había que
yo
morir.
Yo la conocí.
Había que morir.
Maravilloso.
Pero realmente yo no he sido tan coplero.
Sí.
He sido más flamenco. Uh-huh. Mi referente ha sido la Susi.
La Susi, fíjate.
Que era de mi tierra.
Que los lunares de tu
claro.
cuerpo te lo voy a comer.
Sí, la
que
Susi...
Te
Qué esa
maravilla.
Es mi referente uh-huh. grande, uh-huh. que yo la conocí de muy chiquitito, medio pariente, y también ella es Amador Santiago, pobrecita mía.
Uh-huh.
y crías de pequeñicos de Alicante, nos conocemos de toda la vida. Uh-huh. Entonces cuando ella salió con su primer disco, yo con 8 o 9 años me enamoré. Uh-huh. Y fue la que me metió
el gusanillo.
Luego conocí a mi Remedio también, Remedios Amaya. Sí. He sido más flamenco.
Ajá.
A la hora de, uh-huh, de gustarme el arte, he sido más flamenco porque es lo que más he escuchado. Uh-huh. Pero, hombre, que me digas que me parezco a Lola Flores.
Sí, me ha dado la sensación cuando has entrado por la puerta, que ha entrado además como un rayo, ha entrado con ese vestido negro, ese collar que le llega hasta el ombligo largo, ese pela que hay, fíjale, un aura, ¿verdad?
Claro, gracias, cariño, ese búscame ese costero a costero, que ese tema también me ha dado muchas alegrías.
Pues venga, que tenemos un minuto nada más. Oh,
con este y... también lo alí en Triana. Uh-huh. Este es de César Caraval.
Ajá.
Que lo cantaron mis niños de Me Gusta a Mí, de dos hermanos, un besito si me están escuchando. Uh-huh. Pero yo hice una versión que ha gustado mucho.
Particular, ¿verdad? Qué bien.
Y quiero dedicársela a toda Sevilla.
Pues oye,
darte las gracias por traerme. Un día tengo que venir con una guitarra para
yo
hacerte.
Sí, claro.
Es que el Gaby me ha dejado tirado. Ayer estuvimos en una cosa que había aquí, uh-huh, enfrente del...
Otro día
del teatro de López de Vega.
Claro.
Un día venimos los dos. Y
otro día.
Hacemos una cosa bonita.
Sí, porque vaya dos, Gaby López. Gaby López y él. Ay, Dios mío de mi vida. Y Antonio Santiago. En fin, podemos abrir las ventanas una vez. Yo no me acuerdo quién fue. Carlitos Torres empezó a cantar y teníamos las ventanas abiertas y todas las oficinas que había ahí enfrente, todo el mundo asomado a la terraza.
Bueno, algo muy importante.
Venga, vamos.
Que la gente me busque. Antonio Santiago Viví, que le dé me gusta, que es muy importante en las redes sociales para los artistas.
Pues ya lo saben ustedes.
Antonio Santiago Viví en YouTube, importante.
En YouTube, no se olviden que es importantísimo para un artista. Mi querido Antonio, gracias por haber estado con nosotros hoy.
A ti, ha sido una satisfacción.
¿Y dónde se te puede ver a ti cantar en directo?
Pues mira, yo estoy en los tardeos, yo me quito de la noche.
Ajá,
yo estoy
bien
en los tardeos, estoy por el Arenal.
Sí.
En un local que se llama Le Coulisse, que es de una francesa.
Ajá.
Ahí te canto yo de miércoles a sábado. Uh-huh. Y también tengo mi showroom. Que tengo mis cosas, mis vestidos, mis pendientes, mis abanicos, mis todo.
Se pone a mover las manos y él no las florea. Anda, después dice. Antonio Santiago, gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Y voy a vivirla como nadie. Sigue tú por tu camino, que yo vivo al compás de la ley. Difícil ser diferente, y esa es la pura verdad. Yo voy a tocar los cielos si lo tengo que lograr. Quiero vivir, 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 vivir. Como uno siente, sin volver la cara atrás. La vida son 4 días y 12 están vividos.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Te voy a contar una historia que mezcla Rusia, independentistas catalanes, jueces, también un poquito de criptomonedas, la Unión Europea, un referéndum ilegal y la ley de amnistía. Menuda mezcla, ¿eh? ¿Qué puede salir mal? Esto es una derivada del caso Bolov, una piedra que le ha salido a Puigdemont en su camino hacia la amnistía total. Un juez de Barcelona va a solicitar al Supremo investigar a Puigdemont por traición y malversación en la conocida como trama rusa del procés. Lo va a solicitar al Supremo porque ahora mismo Puigdemont está aforado como eurodiputado. No es nada nuevo que Rusia ha tenido y tiene como estrategia la injerencia en asuntos europeos. Dicho claramente, busca desestabilizar y debilitar a la Unión Europea. Dentro de estrategia, de esta estrategia, Rusia ha usado diferentes caminos, por ejemplo, la desinformación durante los procesos electorales en los diferentes países. En 2017, Rusia ya estaba enfrentada a Ucrania y, por extensión, a la Unión Europea, y su maquinaria de propaganda funcionaba a pleno rendimiento. En ese momento, en 2017, se calentó el procés catalán con la convocatoria del referéndum ilegal y Rusia pudo ver una veta importante para desestabilizar la Unión. Se había activado un proceso separatista en la cuarta economía de la zona euro y además en un país miembro de la OTAN. El juez explica en el auto que para la política rusa el procés era una herramienta perfecta, dice, que le podría ayudar a avanzar en sus objetivos estratégicos contra Occidente. Lo que se investiga desde hace ya varios años son las conexiones o negociaciones de líderes del procés, como Puigdemont y Artur Mas, para lograr el apoyo de Rusia en caso de declarar una independencia. Se investigan conversaciones y también encuentros de implicados en esta supuesta trama con agentes rusos, en las que se cita incluso la posible participación de 10.000 soldados para ayudar a Cataluña. Ahora esta causa puede ampliarse al propio Carles Puigdemont, ya que el juez considera que el expresidente catalán y su entorno habrían facilitado la infiltración de personas de origen ruso en territorio español con el objetivo de influir en las estructuras financieras y en la realización de actividades de desinformación, desestabilización y alteración de la paz social. Es una causa muy compleja, con mucha información de registros e intervenciones, de contactos a diferentes niveles con agentes o enviados rusos o incluso previsiones de pago en criptomonedas. El juez cree que nada de esto podía hacerse sin el conocimiento de los líderes políticos. Hay que decir también que el juez ha tenido algún tirón de orejas porque la Audiencia de Barcelona le impidió seguir investigando estas conexiones. Sin embargo, aquí está esta novedad que ahora apunta directamente a Puigdemont. Este es, a grandes rasgos, el caso Volov y su derivada. La gran pregunta ahora es si este delito de traición entra o no en la amnistía. Es lo que ahora pregunta el juez antes de pedir al Supremo la investigación sobre Puigdemont. Bueno, ya ves que dentro de la amnistía hay casos de todo tipo. Vas abriendo uno y aparece otro. Vamos, es como una matriusca rusa. Este viernes nos deja también otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Asuntos destacados como que en una hora aterriza en España el presidente de Argentina. Javier Milei regresa a nuestro país solo un mes después de su último viaje, donde participó, recordemos, en un mitin de Vox y sin que se vaya a producir un encuentro con Pedro Sánchez. El gobierno critica a Isabel Díaz Ayuso porque esta tarde va a entregar a Milei la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, una medalla que tienen, por cierto, Zelensky o Juan Guaidó. Otro asunto del que estamos pendientes tiene que ver con el hallazgo del cuerpo de Esther Estepa, la mujer sevillana de 42 años que desapareció Gandía el pasado mes de agosto. Una desaparición por la que estaba siendo investigado José Jurado Montilla, alias el Dinamita, quien fue detenido en mayo por el asesinato de otro joven en Badajoz. Se cree que Esther podría ser la sexta víctima mortal de este asesino en serie que fue liberado en 2013 como consecuencia del fin de la doctrina Parot. Por cierto, hoy se cumplen 4 años del final del estado de alarma en España. Se decretó, todos lo sabemos, por la pandemia el 14 de marzo de 2020 y llegó a prorrogarse hasta en 6 ocasiones. Que se nos olvida. Representantes de la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos se han reunido este mediodía con representantes de algunas asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia. Es un paso más dentro de las acciones previstas en su reconocimiento, acompañamiento y ayuda con la colaboración de las oficinas diocesanas y las distintas congregaciones e institutos religiosos. Y el cardenal secretario del Estado de Vaticano ha recordado que gracias al acuerdo firmado en 2018 con el gobierno de China y prorrogado hasta en 2 ocasiones, todos los obispos chinos están en plena comunión con la Iglesia de Pedro. Confía en que con nuevas dinámicas, paciencia y espera continúe este proceso para una mayor conciliación de los chinos entre sí y en comunión con el Papa Francisco.
Gracias, Sofía. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vaya partidazo anoche de España que deslumbra a Europa.
La victoria sobre Italia ha colocado a España en las primeras posiciones entre las favoritas para ganar esta Eurocopa. 2 partidos, 2 victorias de prestigio. Lo próximo es el lunes Albania, pero ya conocemos el camino que tiene que seguir España para ganar la Eurocopa, Miguel Ángel Díaz.
Después de asegurar el primer puesto, España ya tiene su hoja de ruta hacia la final de Berlín. De momento, el próximo lunes en Düsseldorf, tercer partido ante Albania, en el que Luis de la Fuente va a introducir múltiples rotaciones. Posteriormente, el domingo 30 de junio en Colonia, jugaremos contra un tercero, que podría ser ahora mismo selecciones como Eslovenia, Albania, Escocia o Polonia. Posteriormente, si Alemania se clasifica, podríamos enfrentarnos al país anfitrión en los cuartos de final. El equipo está regresando a su cuartel general. Las molestias de Nacho parecen poca cosa y no se descarta que pueda jugar el próximo partido ante Albania.
Jornada de hoy, estamos pendientes de si juega esta noche o no Kylian Mbappé en el Francia-Holanda de las 9. A las 6 de la tarde hay un Polonia-Austria y a las 3 de la tarde Eslovaquia-Ucrania.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
¿Sabías que hay un equipo de profesionales que se preocupan y se ocupan de las cosas que nos interesan en Andalucía? Todo el día están atentos para contar lo que pasa en nuestra tierra. COPE Andalucía, para estar más informados.
Mediodía.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Es la 1:07 de la tarde en Herrera, en COPE más Sevilla. Y bueno, hoy es 21 de junio, es el día en el que ya empezamos a disfrutar del verano, en el que muchos comienzan a hacer las maletas o a pensar en qué van a meter el fin de semana que viene en las maletas para marcharse de vacaciones. Pero hoy también se conmemora el Día Mundial contra la ELA. Miren, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por la pérdida progresiva y selectiva de las neuronas motoras. Su consecuencia es una debilidad muscular que avanza hasta la parálisis. Lo más grave de ella es que carece de tratamiento curativo y 8 de cada 10 pacientes no supera los 5 años de vida desde el diagnóstico. En el Hospital Universitario de Valme hay un equipo multidisciplinar buenísimo donde pelean cada día, y digo pelean porque esto es una lucha constante con los enfermos de ELA. Hoy me acompaña la doctora Elba Murillo, que es neuróloga referente en patología neuromuscular del Hospital Universitario de Valme y también integrante del grupo multidisciplinar ELA. La saludo ya, Elba, ¿cómo estás? Que te cambio el nombre.
Buenos días, Mariani.
Mira que tienes nombre bonito, ¿eh?
Ay, muchísimas gracias.
Sí, me encanta, Elba. Es una verdadera maravilla de nombre. Bueno, vamos a hablar de la ELA, de esta enfermedad que yo no sé, pero ¿estamos hablando ante una enfermedad que va creciendo en casos? ¿O esto era algo completamente desconocido y que afortunadamente, gracias al estudio, a la investigación, vamos no solo sabiendo más de ella, sino que se van diagnosticando más casos? ¿Hay más ELA ahora que antes, Selva?
Pues, Mariani, yo creo que tiene más que ver con lo segundo que tú has dicho, ¿no? Yo creo que los datos que nos arroja la estadística es que más o menos la incidencia y la prevalencia de la ELA es más o menos similar. Sí que es verdad que gracias a una mayor información y formación de los profesionales sanitarios acerca de esta enfermedad, pues la detección es más precoz y puede que haya un mayor diagnóstico. Y también a lo mejor la percepción de la población es que gracias a que los medios le dan más difusión a esta enfermedad, pues es algo más conocido. Más que haya ahora más casos, efectivamente.
Nosotros hemos tenido recientemente un caso de un compañero, Andrés Mérida, que se nos fue hace unos días, víctima de ELA con 50 y pocos años. Y la verdad es que son casos, efectivamente, que vamos conociendo uno tras otro y que intentamos, pues efectivamente, dar esa visibilidad a esta enfermedad que es una verdadera lacra. Hablábamos de prevención, de diagnóstico precoz, no de prevención, de diagnóstico precoz. Pero, ¿cómo podemos nosotros, desde casa, empezar a detectar que podríamos tener ELA?
Bueno, pues como tú muy bien has explicado, la ELA es una enfermedad neurodegenerativa en la que las neuronas que se ven afectadas son las neuronas motoras. Que, para que nos entendamos, las neuronas motoras son las neuronas que se encuentran tanto en el cerebro como en la médula y que son las que le dicen a los músculos que se muevan. Los músculos tanto de las extremidades como los músculos que están en la boca, en la garganta o incluso los músculos respiratorios. Entonces, como tú muy bien has explicado, los síntomas fundamentales son una debilidad muscular que puede ir progresando hasta una parálisis, pero también puede manifestarse como problemas para tragar o incluso problemas para respirar. En el caso de que haya una combinación, o sea, pacientes que noten una debilidad muscular, pérdida de masa muscular, cierta dificultad para tragar, problemas para respirar, pues eso son datos, o sea, perdón, signos de alarma, pues que tienen que hacernos consultar.
El Hospital de Valme acumula ya más de 15 años de experiencia atendiendo a los pacientes afectados de ELA y, por supuesto, a sus familias mediante un circuito de atención integral y por eso, hablaba yo al principio, para eso se dispone de un trabajo multidisciplinar. ¿Quién compone este equipo multidisciplinar, Elba?
Pues mira, actualmente el equipo multidisciplinar del Hospital de Valme está integrado por los servicios de neurología, neumología, endocrinología, rehabilitación, medicina interna, pues la unidad de cuidados paliativos y también, por supuesto, contamos con el trabajo que es fundamental de las enfermeras de enlace y de trabajo social.
Porque, claro, el paciente de ELA, por supuesto, es el gran perjudicado, pero entiendo que las familias también hay que echarles una mano.
Por supuesto, de hecho, en eso la labor que hacen nuestras compañeras enfermeras de enlace, tanto Carmen como Nuria, es fundamental porque ellas tienen un teléfono que está activo diariamente, de lunes a viernes, en el que los familiares o los pacientes pueden tener comunicación directa con el equipo a través de ellas.
Uh-huh. Hay que reseñar también que durante los últimos años, desde el Departamento de Neumología, se ha trabajado de manera muy, muy intensiva con la ventilación no invasiva como terapia primordial en estos pacientes. Se les ha dotado de lectores oculares para que se comuniquen mejor. La realización también por parte de las registradoras del hospital de las voluntades vitales domiciliarias y la dotación de un espacio único para fomentar un ambiente más íntimo, sobre todo, y humanizado, respetando la dignidad y los derechos de los pacientes. Es complicado. ¿Las mujeres o los hombres cuáles son más proclives? ¿Es una cuestión de género o da exactamente igual?
En principio,
para padecer la ELA,
En principio no hay gran diferencia entre sexos. Uh-huh. Afecta por igual a hombres y a mujeres.
Uh-huh. ¿Sabes, Elba, si se está teniendo, me imagino que sí, que la investigación sigue adelante, pero podemos empezar a ser algo optimistas por alguna posible solución para la mejora, ya no digo para la cura, para la mejora de esta enfermedad?
Pues mira, Mariani, desde luego ahora mismo hay diferentes líneas de investigación que están abiertas en el estudio de, como tú dices, posibles tratamientos, pero también estudios de por qué ocurre esta enfermedad, porque a día de hoy todavía se desconoce por qué se produce esa degeneración de las motoneuronas. Y entonces, hasta que no conozcamos bien por qué se produce esto, difícil es que encontremos una cura. Pero a día de hoy yo creo que, donde hay que poner el foco es en la importancia que tienen los dos tratamientos que han demostrado científicamente que mejoran la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes y que disponemos de ellos actualmente. Uno de ellos es un medicamento que se llama Riluzol y el otro tratamiento sería la atención y el seguimiento de los pacientes en unidades o equipos multidisciplinares como en el que contamos en el Hospital de Valme, porque la atención adecuada por parte de los diferentes especialistas que conforman estos equipos, ha demostrado científicamente que mejora tanto la supervivencia como la calidad de vida de los pacientes. Y por eso es muy importante, por supuesto, sin menospreciar los ensayos clínicos ni las investigaciones, que son importantísimas, el potenciar la función de estos equipos.
Pues, Elba, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros. La doctora Elba Murillo, recuerdo, es neuróloga referente en patología neuromuscular. A ella no le gusta que le digan esto de referente porque es muy sencilla. Pero oye, si uno tiene este valor, pues se dice y se acabó, ¿no? Ella está en el Hospital Universitario de Valme y además integra, forma parte del grupo multidisciplinar ELA. Te mandamos un abrazo y además a todos los que componéis este equipo que día a día peleáis con estos enfermos para que su calidad de vida sea medianamente digna. Gracias, Elba, te mandamos ese abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, Mariani. Un saludo de parte de todo el equipo.
Un saludo.
Mediodía.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Las series en versión original y sin subtítulos. El móvil con muchos datos y sin permanencia. La escapada del finde, sin despertador y sin niños. Y la puesta a punto de tu SEAT, sin intereses y sin comisiones. Y puedes pagar hasta en 6 meses.
Surmóvil Motor Dos Hermanas, en carretera nacional cuarta, kilómetro 554,4.
¿Quieres mejorar el aspecto de tu sonrisa? En MB Dental contamos con un equipo especializado en odontología estética que te ayudarán a conseguirlo. Ortodoncia invisible, carillas dentales y el blanqueamiento más avanzado a tu disposición para que luzcas la sonrisa que siempre has deseado. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres, 954-41-49-21. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Esta mañana a las 11, la Comisión de Infraestructuras de la Cámara de Comercio ha presentado un informe sobre las 10 infraestructuras que necesita la provincia de Sevilla. Este informe ha sido elaborado por Cremades y Calvo Sotelo con la colaboración de Gaesco. Bueno, pues vamos a entrarnos de cuáles son esas 10 infraestructuras que necesita la provincia de Sevilla y lo vamos a hacer a través de Abraham Carrascosa, que es el responsable de inversiones y de infraestructuras de Cremades y Calvo Sotelo y autor además de este informe. Señor Carrascosa, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, buenos días.
Bueno, claro, tengo que preguntarle, voy directo al grano. Vamos a hablar de esas 10 infraestructuras que necesita la provincia de Sevilla. ¿Qué necesitamos los sevillanos?
Bueno, nosotros ya hicimos un informe en el año 2015 donde detectábamos más de 600 obras que eran necesarias para la provincia de Sevilla y ahora pues hemos intentado con la Cámara de Comercio centrarnos mucho más y centrarnos solamente en las 10 que consideramos que son más importantes. Y dentro de estas 10 obras importantes pues tenemos obras de tanto del Estado como de la Junta como del propio Ayuntamiento.
Uh-huh. Hablemos de ellas.
Bueno, hemos definido como obras importantes para la provincia de Sevilla la S-40, la red de metro, la AP-4, Sevilla-Cádiz, la conexión Santa Justa-Aeropuerto, cercanías, la alta velocidad Sevilla-Huelva-Faro, la presa de San Calixto, el eje ferroviario transversal, la S-20 y S-35 y la integración de la A-376 en Montequinto y mejora de acceso a la Sevilla 30.
Esas son las 10
obras que hemos...
Lo que usted estaba diciendo, que esas son las 10 obras que ustedes ven ahora mismo como más necesarias, ¿verdad?
Sí, creemos que estas serían más necesarias para la mayoría de la población, ¿no? Evidentemente, como siempre... para cada persona la obra más importante será la que hay que hacer en la puerta de su casa, pero estas creemos que son las más importantes para la provincia de Sevilla.
Claro, estamos hablando de obras que conectan toda el área metropolitana, estamos hablando ya, si nos venimos al casco urbano, estamos hablando de la necesidad de esta... de que se amplíe la red de metro, que para una ciudad como Sevilla y de la manera que está creciendo es sobradamente insostenible, ¿no?
Sí, evidentemente, pero tenemos en cuenta, y de hecho eso decimos en el informe, que estamos hablando de una infraestructura que empezó en los años 70. ¿Eh? Estamos en el 2024, tenemos una línea en funcionamiento y hemos empezado recientemente a ejecutar la mitad de una segunda línea. Hay definidas cuatro y bueno, pues el retraso es bastante evidente.
Efectivamente, iba a decirle ahora, y que esta segunda línea estará cuando esté dentro de unos cuantos años, o sea, que no se puede decir que, bueno, pues en un par de años esto está solucionado. Pues lamentablemente nos tememos que no será así. Es inconcebible también que una ciudad como Sevilla, que además sabemos por los datos que emite AENA, que el aeropuerto de San Pablo está teniendo cada vez más tráfico y más usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que no está, que es impensable también, entendemos, que no haya una conexión directa, por ejemplo, de un servicio de cercanías, como tiene Madrid, como tiene Barcelona, con el aeropuerto y el centro de si no el centro Santa Justa, ¿no? Eso lo han dejado ustedes ver también en su informe. Yo le pregunto, con lo que está creciendo Sevilla, seguimos estando muy atrasados en muchas cosas, ¿no?
Sí, bueno, en concreto, todas estas obras, algunas de ellas, como decía antes, se empezaron a hablar de ellas. Por ejemplo, esta que me está hablando ahora, de Santa Justa Aeropuerto, ya venía en el PGOU de Sevilla, ¿eh? O sea, que estamos hablando de más de 15 años de retraso en la obra. Uh-huh. Y bueno, y a estas alturas todavía lo único que tenemos es un estudio informativo que ha hecho la Junta de Andalucía y que el Ministerio no parece que vaya a tener en cuenta, y un estudio que informativo también, o sea, lo mismo, que va a hacer el Ministerio de Transporte, que adjudicó en el año 23 y que está ahora mismo en redacción. O sea, que todavía queda mucho para que vayamos en tren al aeropuerto.
Es desgarrador, ¿eh? De verdad, es desgarrador escuchar esto, porque efectivamente sabemos lo que hace falta. El problema es que no es que nos digan, no, esto ya se ha puesto en marcha. No, no, es que la mayoría de las cosas ni lo están. Para un experto como usted, que lleva estudiando esto un tiempo para emitir este tipo de informes, ¿cuáles, dígame, tres de las infraestructuras más urgentes que necesitamos de entre estas 10, que sabemos que son todas importantísimas, pero dígame tres con una extrema urgencia?
Hombre, con extrema urgencia sería la red de metro, por supuesto, esta que acabamos de hablar, de la conexión de Santa Justa con el aeropuerto, más cuando estamos hablando de un aeropuerto que está ya por encima de los 8 millones de viajeros, y por supuesto finalizar la S-40, ¿no? La S-40 se inicia en el año 95, la red de metro en 1970, y de la cercanía estamos empezando a hablar en el año 1987.
Pues sí. La verdad es que, se lo vuelvo a repetir, es descorazonador escuchar este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues, Arán, le agradezco muchísimo que nos haya contado pues estas 10 infraestructuras, que nos haya hablado de estas 10 infraestructuras tan importantes y tan necesarias, no solo de Sevilla, sino de toda la provincia. ¿Usted cree que con respecto a la infraestructura que nosotros tenemos ahora mismo, se nos puede considerar la cuarta ciudad más importante de España?
No, por infraestructura seguro que no.
¿Por infraestructura en qué número estaríamos?
Bueno, no sé, porque tampoco soy conocedor de cómo están las demás. Seguro que todas pensarán que están peor. Pero yo creo que no estaríamos entre las 10 primeras, seguro. ¿Eh? Para que se haga una idea, de estas 10 obras, la valoración de las obras sería aproximadamente 15.000 millones, que es lo mismo que se le pretende condonar a Cataluña con la deuda.
Me encanta que haya dicho eso. Me encanta que haya dicho eso. O sea, necesitamos 15.000 millones, que es lo que se les va a perdonar a los catalanes.
Perdón, necesitaríamos más. 15.000 para estas 10.
Para estas 10, claro, evidentemente. Entendemos que son para estas 10. Bien.
Eso es. Para estas 10, 15.000 millones aproximadamente. Pensamos que si se pudiera empezar la semana que viene a ejecutar estas 10 obras, necesitaríamos 15.000 millones.
Abraham Carrascosa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es el autor del informe sobre las necesidades en infraestructuras que necesita nuestra ciudad y nuestra provincia. Y le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Ya le digo que a mí me ha descorazonado por completo.
Pues nada, muchas gracias y a ustedes, y espero que no nos descorazonemos y que sigamos peleando porque Sevilla tenga la infraestructura que una ciudad como esta se merece.
Sobre todo que se pongan en marcha los políticos de una puñetera vez. Gracias.
Todos.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy del Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
COPE Sevilla
99.6 y 105.8 FM. En onda media 837.
Pues eso es lo que nos va a caer este fin de semana, ¿eh? 37 grados mañana, 37 o 38 y 39 o 40 el domingo. Ya les digo que pasamos de la Rebequita mañanera a irnos este fin de semana a la playa. Tengo minuto y medio para que mi compañero Isaac Escalera me dé un avance de lo que van a hablar hoy en deportes. Isaac, ¿cómo estás?
Muy buena. Estaba Hay que esperar sentando. A que se siente el compañero Eso. Para darle paso. Parece claro, nueva
no,
también.
No, es que nueva. Es que mira el tiempo que tenemos. O sea,
claro, es que estoy solo.
Tú has entrado con mucha parsimonia.
Uno hace lo que puede, Mariani.
Venga, cuéntanos.
Hay que darle paso cuando puede darle paso. Ayer jugó la selección española, ¿vale? Ganó 1-0 ante Italia.
Sí.
Y jugó a Jose. Vamos a hablar con los compañeros que están cubriendo la selección española, con Elena Condis, para que nos cuente cómo vio a Jose, cómo lo ve el seleccionador, cómo ve a Jesús Navas, que todavía no ha disfrutado ningún minuto en estos dos primeros partidos. Y bueno, también hablaremos de lo que está ocurriendo en los equipos sevillanos, tanto en el Betis como en el Sevilla. En el Sevilla vamos a ir a Valencia porque la opción de que Rafa Mir salga al Valencia es otra posibilidad que vuelva a resurgir. Y en el Betis, ayer hizo oficial, no lo comentamos en Deportes COPE Sevilla, así que lo comentamos hoy, la salida de Robert González al NEC holandés por 1,2 millones de euros. Y también hablaremos de la planificación del Betis en una tertulia muy interesante que vamos a tener hoy.
O sea, ¿que el Betis empieza a sanear sus cuentas con las salidas?
Bueno, no es una salida para sanear cuentas, pero tiene que sacar a futbolistas para hacerlo. O sea que los dos equipos sevillanos están igual. Más el Sevilla que el Betis, pero los dos equipos sevillanos necesitan vender.
Bueno, pues se quedan ustedes con la escudería deportiva de COPE Sevilla. Ahora ya que estás sentado tranquilamente, te lo dejo todo para ti.
Adiós.